Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Se han planteado alguna vez qué es lo verdaderamente importante en la vida? Fíjense, dándole una vuelta esta mañana a la historia de nuestro siguiente invitado, he caído en la conclusión de que vivimos en un continuo bucle de inconformismo, en una rueda que te va alejando poco a poco de lo sustancial, y quiero explicarme con esto. ¿Hasta qué punto disfrutamos o somos conscientes de que estamos disfrutando de las pequeñas cosas cotidianas que hacen nuestra vida interesante, amena? ¿Hasta qué punto somos conscientes de la suerte que tenemos de estar aquí? Y es que cuántas veces al día nos quejamos por nimiedades, cuántas veces nos autoinfligimos por cosas que tienen a lo mejor menos importancia de la que pensamos. Álvaro Silverstein era un joven con un gran ímpetu deportista, muy aventurero, amigo de sus amigos, y supongo que con los sueños vivos de un adolescente con toda la vida por delante. Pero el destino quiso que su vida diese un giro de 180 grados. A sus 18 años, un accidente de tráfico le robó parte de esos sueños y la capacidad de moverse. Álvaro se quedó tetrapléjico y desde entonces no puede mover su cuerpo desde el pecho hacia abajo, solo mueve parcialmente los brazos. Momentos como este, yo me puedo imaginar que la vida se para, ¿eh?, que todo cobra un nuevo sentido. Pero Álvaro no se paró, no lo hizo, siguió adelante. Lo que Álvaro no perdió fueron las ganas de vivir, de explorar, de transitar nuevos caminos. Y junto a un buen amigo, Camilo, decidió hacer un viaje en su silla de ruedas. Juntos recorrieron el Parque Nacional de Yosemite, en California, y allí se dio cuenta de algo que le volvería a cambiar la vida, y es que no es el entorno el que impide a alguien hacer las cosas, si acaso son las personas. Es que con casos como el suyo, uno se pregunta si hay algo imposible. Una vez terminado este viaje, Álvaro reunió a más amigos suyos y comenzaron a planear un viaje a las Torres del Paine. En internet encontraron una silla de ruedas más estrecha y eficiente para pasar por senderos tortuosos, y su periplo se convirtió en una campaña, en una expedición que la gente seguía por redes sociales. Pero lo más importante fue el comienzo del proyecto de su vida, Wheel the World, de lo que hablaremos en breves momentos. Álvaro Silverstein, buenos días. Álvaro, buenos días.
¿Aló, me escuchas?
Perfectamente, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, y ustedes, muy feliz de estar conversando en este programa con ustedes, un gusto.
El gusto es mío, Álvaro. ¿Te encuentras en Chile ahora mismo?
Sí, yo soy chileno y vivo en Chile, estoy acá en Santiago, 7 de la mañana acá en Chile.
Bueno, es una hora relativamente amable, un poquito temprano, pero relativamente amable para tener una conversación. Álvaro, quiero hablar de tu vida, de tu historia, quiero que me cuentes aquel día que pasas de ser un joven con sueños que caminaba de pie a un joven con sueños, pero que, bueno, estaría ligado a una silla de ruedas para toda su vida.
Sí, mira, yo tenía 18 años, había salido recién de la secundaria del colegio y había entrado a estudiar ingeniería en Chile, en la Universidad de Chile. Estaba con todas las nuevas experiencias y sueños que uno tiene cuando está en esta etapa reciente de ser adulto, y salí a celebrar con mis amigos después de dar unos exámenes que nos había ido bien, y a la vuelta de esa celebración yo iba en el asiento atrás de un auto y tuvimos un accidente, un choque en auto que me dejó tetrapléjico. Tuve una lesión cervical a nivel C5, una persona se tiró en contra del tránsito y nos chocó por el lado que yo iba. Uh-huh. Y desde ese instante que sentí todo mi cuerpo anestesiado, no sentía nada desde ese momento. Y desde ese momento que tengo mi cuerpo paralizado desde el pecho hacia abajo, no muevo una silla de ruedas manual. Uh-huh. Muevo parcialmente mis brazos, no muevo los dedos de mis manos. Y obviamente que fue todo un proceso que inició, que fue como partir desde cero y algo que jamás pensé que me iba a pasar.
¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza precisamente cuando te das cuenta de que eso que pensabas que nunca te iba a pasar, te pasa?
Sí, mira, yo antes de mi accidente era súper deportista, jugaba mucho al rugby acá en Chile. Y una serie de otros deportes, y me gustaba mucho salir a subir cerros acá en Santiago. Y yo siempre pensaba, si es que llega un día en el cual yo no voy a poder caminar, yo prefiero morirme en el cielo. Y ese día llegó mucho más temprano que tarde, a los 18 años. Y obviamente que es un miedo y una incertidumbre muy fuerte, la cual uno dice, no, yo no me la puedo, esto no es para mí. Pero el ser humano tiene esa capacidad de reinventarse, readaptarse, y en mi caso yo tuve mucha suerte con mucho apoyo de mi familia, de mis amigos que me sostuvieron en esos momentos difíciles y que me dieron como la fuerza y la confianza en mí mismo para decir, ok, vamos a intentar rearmar mi vida, retomar mi independencia para, al final de cuentas, seguir construyendo los sueños que tenía para adelante en mi vida.
Álvaro, decía familia y amigos, háblame de Camilo y de ese primer viaje que hacéis a California.
Sí, bueno, Camilo era de esos amigos del colegio, los cuales estuvieron ahí al lado mío apoyándome en toda mi primera etapa de rehabilitación, ¿cierto? Y cuando yo volví a estudiar, era de esos tantos amigos que me pasaban a buscar, porque yo no tenía cierta independencia, necesitaba ayuda para todo en un principio, y él era uno de esos de ellos que me pasaban a buscar para ir a juntarme con amigos o para llevarme a la universidad. Siempre fuimos muy amigos, muy cercanos, y siempre trabajamos en proyectos en conjunto. Viéndonos 10 años más adelante, yo ya tenía cierta independencia, estudié, trabajaba, me fui a hacer una maestría a California, me gané una beca y me fui a estudiar a la Universidad de Berkeley, y Camilo también un año después que yo. Y allá, organizamos un viaje en conjunto con otros amigos al Parque Nacional Yosemite, que es el parque nacional más visitado de California, una maravilla, que queda a 2 horas de donde vivíamos, fuimos a acampar ahí. Y yo me di cuenta que este parque nacional estaba sumamente accesible para yo poder movilizarme por mi silla de ruedas. Pude hacer de todo, mis amigos también lo disfrutaron, y esto me abrió la cabeza, porque yo en Chile hay muchos parques nacionales, preciosos, en la Patagonia sobre todo, y yo nunca los había visitado después de mi accidente, porque decía, para mí va a ser imposible. O sea, esos parques son imposibles para que una persona de silla de ruedas los puedan visitar. Entonces el estar en Yosemite me abrió mi sueño, siempre que había sido el recorrer las Torres del Paine en Chile, en la Patagonia chilena, que es un parque nacional increíble al sur del mundo, en la parte austral de Chile, a donde se termina Chile en el sur de Sudamérica.
El cuadro es impresionante. Perdona que te corte, Álvaro, pero es que esta mañana viendo imágenes de las Torres del Paine, es impresionante.
No, es precioso, un lugar maravilloso, el cual recibe 500.000 visitantes de todo el mundo todos los años. Y yo siempre había soñado con ir, y ahí fue cuando con Camilo dijimos, bueno, busquemos la forma de organizar un viaje a Torres del Paine. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que empezamos a investigar, y había cero información de cómo una persona en silla de ruedas podía recorrer ese destino turístico. Y también contactamos a tour operadores, nos decían, oye, ¿cuánto mide tu silla de ancho? 70 centímetros. El sendero de Torres del Paine mide 30 centímetros, o sea, imposible que tú puedas hacer. ¿Cómo se recorre este lugar? Es un trekking de 5 días que uno va recorriendo montañas preciosas, lagos increíbles, glaciares. Lugar maravilloso.
Claro, pero son senderos complicados para transitarlos en una silla de ruedas, por lo menos convencional, entiendo, Álvaro.
Sí, no, imposible, no complicado. Y fue como ahí, investigando, llegamos a conocer una silla de ruedas de trekking francesa, que se llama la Joëlette, la cual nos sirve para hacer senderismo, con la ayuda de tus amigos, de personas. O sea, una persona te empuja por atrás, otro por adelante, y hace como muy fácil y muy entretenido el ayudar a una persona que va sentada en una silla de ruedas, el poder hacer senderismo. Y nosotros dijimos, bueno, esta es. Y costaba $7.000 traerla a Chile, a la Patagonia.
Wow.
y era, no teníamos esa plata, imagínate, 5.000 euros más o menos, y dijimos, bueno, arrendémosla. Arrendarla costaba 6.000 euros porque había que llevarla a la Patagonia y después traerla de vuelta. Entonces era aún más caro arrendarla. Y ahí fue cuando dijimos, okay, transformemos este viaje, este sueño que nosotros teníamos de que la, por primera vez en la historia una persona en silla de ruedas complete el circuito W de las Torres del Paine. Pero no solamente para hacerlo nosotros por primera vez, sino que después dejar el legado de que otras personas pudieran repetirlo. Porque nosotros la idea era de levantar la información de cómo hacerlo, dejar esta silla, este equipamiento que permitía hacerlo en el parque y entrenar a los operadores turísticos para que supieran cómo asistir a personas para ayudarlos a hacer esta travesía.
¿Es así como nace Álvaro Wheel the World?
Sí, así es como nace el inicio de Wheel the World. Y bueno, cuento corto, con esto yo me convertí en la primera persona en silla de ruedas en completar el circuito W en Torres del Paine, lo cual fue una experiencia impresionante. O sea, el cumplir mi sueño de esto que jamás pensé que yo lo podía hacer. Eso fue lo más, una de las cosas increíbles. Lo segundo increíble fue simplemente estar ahí en la mitad de la naturaleza mirando estos lugares increíbles con mis amigos, disfrutarlo. Y lo tercero, que fue lo más importante de todo, fue que nos dimos cuenta que esto se podía repetir, que otras personas lo podían repetir. Y nuestra historia la hicimos visible. Tuvo mucha prensa, mucha viralidad en redes sociales, principalmente en Chile, obviamente, y también en California, porque yo vivía allá en ese entonces, Camilo todavía vive allá. Y lo que pasó hoy fue que muchas personas de todas partes del mundo nos empezaron a contactar diciendo, oh, qué increíble ese viaje que hizo Álvaro, yo también lo quiero repetir, yo también estoy en una silla de ruedas, yo también quiero hacerlo, yo también tengo un amigo, un familiar en silla de ruedas, yo me gustaría repetirlo. Y nosotros, como teníamos la información de cómo hacerlo, empezamos a organizarle este viaje a muchas personas. Personas de, obviamente, de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Australia, de California, de Francia. Muchos les empezamos a ayudar a organizar este viaje. Y en pocos meses de que yo fuera la primera persona en silla de ruedas en hacer eso, hicimos que como 50 personas más sus familiares y amigos lo repitieran en solo 5 o 6 meses. Y ahí fue cuando decimos, bueno, en verdad, en la industria del turismo en general ha estado al debe con la inclusión de las personas con discapacidad para poder disfrutarla. No solo Torres del Paine es un problema, ¿cierto?, para las personas con discapacidad poder recorrerlo, sino que también es muy difícil para una persona que tiene necesidades de accesibilidad encontrar un alojamiento accesible,
claro,
en Nueva York. Encontrar las actividades que yo podría hacer, no sé, en San Sebastián. Entonces, ahí es cuando decimos, esto puede ser mucho más grande, podemos impactar a muchísimas más personas, y es cuando decidimos fundar Wheel the World como un emprendimiento, una startup, que tiene el propósito de hacer el mundo accesible. Y lo que hemos estado construyendo desde ese entonces, porque lo de Torres del Paine ocurrió en 2017, a principios del 2017, hemos estado construyendo una, por así decirlo, el booking.com para las personas con discapacidad y sus familiares y amigos para poder entrar, ir y bookear, reservar alojamientos, actividades, tours accesibles en todo el mundo con la información de accesibilidad que ellos necesitan entender y saber para saber qué cosas pueden hacer y qué cosas no.
Álvaro, ¿qué sientes cuando ves en los ojos de alguien que pensaba algo imposible y lo logra, ¿no? Como me imagino puede ser el sendero del que me hablas en Torres del Paine.
¿Me puedes repetir la pregunta?
¿Qué sientes cuando ves que alguien que en silla de ruedas pensaba que jamás podría hacer un viaje así o tener una aventura como la que tú propones? ¿Qué sientes cuando ves que lo consiguen y qué ves en ellos?
A ver, primero me veo a mí en ellos, ¿cierto? Porque al final de cuentas, yo también en mi vida por muchos años me fui muy limitado y a medida que gané confianza en mí mismo me di cuenta de que había que intentar al menos el poder lograr esas cosas que uno quiere lograr. Y Will the World a mí me ha permitido como poder ayudar a otras personas a cumplir sueños al final, a cumplir sueños de ir a lugares que jamás pensaron que iban a poder ir, disfrutar con sus amigos y sus familias de una experiencia inolvidable, y poder tener aventuras. Al final de cuentas, el ser humano desde sus inicios es aventurero, y el tener aventuras es algo que nos llena el alma, creo yo. Y a través de Will the World permitirle a otras personas hacer todo tipo de aventuras, desde simplemente unas vacaciones, un paseo de 2 días a una ciudad que queda cerca de donde ellos viven, hasta cruzar el mundo, por ejemplo, desde Europa a Perú para hacer una aventura de 5 días en Machu Picchu y en el Cusco. Me llena el alma, y es cuando digo, acá es cuando más me siento vivo, incluso más que cuando yo estuve en Torres del Paine haciendo esa aventura. Ahora también me siento vivo viendo que a través de Will the World otras personas también lo pueden repetir.
Qué bonito esto que dices, Álvaro. Oye, ¿y crees que el mundo no está preparado, o son más las personas las que no lo están? Para los retos que te va proponiendo, claro.
No, yo creo que son ambos dos. O sea, yo creo que hemos construido un mundo y hemos diseñado un mundo que lo partimos diseñando hace cientos de años y que no consideramos a las personas con discapacidad, ¿cierto? Hasta los años 60, en muchos lugares del mundo, a las personas con discapacidad se los dejaba en centros, ¿cierto?, donde de asistencia, donde diciendo más o menos que ellos no podían hacer una vida normal y tenían que ser cuidados y atendidos por otras personas, y que no tenían la posibilidad de ellos empujar sus vidas y tener y vivir este mundo igual que cualquier otro. Y creamos un mundo lleno de barreras, y que desde los años 70 más o menos en el mundo nos dimos cuenta que teníamos que eliminarlas. Y ha sido un trabajo duro y lento, y yo te diría que cada vez tenemos un mundo más inclusivo y más accesible. Y también hemos derribado estas barreras mentales que nos ponemos de que si es que de que una persona con discapacidad es una persona infeliz, poco capaz, y no hemos dado cuenta que eso no es así, y no hemos dado cuenta que podemos, que la empatía humana es importante para poder ayudarnos a poder ser mejores personas y poder empujar nuestras vidas. Y esto también tiene que ir acompañado con el eliminar las barreras que nos pone el entorno y que las hemos puesto nosotros mismos. La naturaleza al final no discrimina, está ahí y todos la podemos recorrer y todos la podemos disfrutar, pero nosotros mismos hemos creado ciudades y entornos que son poco inclusivos, pero lo bueno es que nos hemos dado cuenta y cada vez hemos corregido el rumbo, por así decirlo.
Álvaro, en este programa las preguntas interesantes de verdad las hace Goyo González. Goyo.
La palabra que más ha repetido en esta conversación ha sido sueños. Me gustaría saber cuál es su sueño más recurrente. ¿Con qué sueña más a menudo?
¿Yo con qué sueño? Sueño con... yo sueño con que, de verdad, con que el mundo sea 100% accesible. Por eso en Will the World, el propósito de startup que tenemos, de emprendimiento, es queremos hacer el mundo accesible. Y eso es lo que yo sueño, que las personas con discapacidad no tengan ningún impedimento para poder lograr lo que ellos se propongan en la vida. Sin importar cuáles sean los desafíos que ellos tengan en cuanto a su discapacidad.
Me refería a qué soñó anoche, por ejemplo.
¿Qué soñé anoche?
Sí, ¿te acuerdas?
No, anoche creo que no soñé, pero el último sueño que me acuerdo es recorriendo, haciendo en mi silla de ruedas el camino de Santiago, de Compostela. Ese es un sueño que, que tengo en mi vida que quiero hacer.
¿Conoce usted España?
Yo conozco solamente Barcelona, que es una ciudad que me encanta.
¿Qué viaje le recomendaría a un discapacitado español?
Bueno, yo le recomiendo sí o sí Barcelona, es una ciudad súper accesible para un turista, ¿cierto? Tengo amigos catalanes que me dicen que vivir con discapacidad en Barcelona es un poco complejo porque es difícil encontrar pisos accesibles, ¿cierto?, para vivir, pero para un turista donde puede encontrar un alojamiento accesible, es una ciudad que se puede recorrer de manera increíble. Si ya quiere hacer una aventura un poquito de repente transoceánica, yo le recomendaría tres países increíbles que puede viajar y recorrer a través de Wild World. Uno es Costa Rica, un país maravilloso con una fauna y una flora increíble. El otro es Perú, que es un poquito más inaccesible, pero nosotros tenemos todo ahí un apoyo de asistencia y para ayudarlos a recorrer Machu Picchu y todo el imperio Inca que en un momento llegaron, ¿no es cierto?, los españoles ahí a conocer. Y el tercero es mi país, Chile, y la Patagonia. Chile es un país maravilloso con una naturaleza y una calidad humana muy especial.
Y ya por último y muy brevemente, ¿a quién sentaría en una silla de ruedas durante un día para que supiera lo que es?
A todos los presidentes del mundo, a todos los presidentes del mundo, los sentaría en la silla de ruedas para que lo den no solo por un día, sino que por una semana entera, y también a los grandes empresarios y mentes brillantes del mundo también, para que se les ocurran buenas ideas y buenas formas de digamos, Elon Musk, ¿cierto? Elon Musk, este emprendedor genial, lo haría vivir una semana en silla de ruedas para que se le ocurran buenas ideas de cómo cambiar el mundo por un mundo más accesible. So fucking special. I wish I was special.
Es Álvaro Silverstein, ha venido a contarnos su historia y su proyecto Wild the World, una empresa que permite a gente con discapacidad hacer viajes, aventuras, y me parece admirable y apasionante. Álvaro, te agradezco enormemente que hayas estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo?
Por favor, el que quieras.
Sí, que nosotros somos en Wild the World un equipo de ya 30 personas, y hay una persona de nuestro equipo que es española, ella se llama Joana Grau, ella es de Madrid, y su familia es de Pamplona, y me dijo que su abuelita va a estar mirando este programa, así que le mando un gran saludo a la abuelita de Joana Grau, que estará escuchándonos.
Pues otro saludo de nuestra parte. Álvaro, que vaya todo muy bien, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias por la invitación.